Yo voy a ser un poco el coordinador de todo esto, tanto a Bonicio como, bueno, Adriana Bonicio, no vale pelearse con la gente. Adriana Bonicio, todos lo conocen por el tema, por varios temas, digamos, ¿no? De regreso a Mirta. Bien. Aunque me parece que, esto lo podés explicar vos, pero me parece que fue más exitoso el Témpano.
Bueno, buenas tardes, buenas noches. Estás manejando términos que yo no estoy de acuerdo con la palabra éxito. Así que vamos a empezar a pelearnos de entrada. Ahí está. No sé qué exitoso. No sé, la venta de discos, de los cuales uno ve siempre el 0,8%.
Eso ya es una cuestión, yo te diría, técnica.
Étnica.
Técnica, y
Ah,
étnica
técnica.
también. No, pero me parece que tanto el témpano como Mirta, por ahí tiene como dos significancias distintas. Yo creo que sinceramente sí, que Mirta representa y define un momento de la ciudad también, ¿no? Representa, ahora que estamos hablando de la trova rosarina y cómo lo abordaba el periodismo en Rosario en ese momento, la difusión que tuvo Mirta fue tan enorme fuera de Rosario que lo puso al compositor en un lugar por ahí inesperado. Por eso yo creo que, bueno, no, a mí no me pasó esta cosa de hacer un tema y que después lo canten en las canchas o que se repita en la radio. Eso es lo que quería decirte.
No te estaba prestando atención, pero bueno. Sabes que soy así.
Está en la puerta allá, sí.
No, bueno, te pongo así. De
No, bueno,
entrada no
pero
vamos a
espera,
pelear por nada.
escucha, voy a ser de periodista.
Dale.
¿Cuándo escribiste Mirta?
El 17 de octubre no sé, a los 20 años más o menos. A los 20 años. Y trabajando en otra cosa, ¿no? Componiendo, sabiendo que uno iba a componer o dedicarse. Uno sabía que se iba a dedicar a esto, pero tenía que luchar contra un montón de cosas. El país, la sociedad, la familia, la audacia o no, que uno tenía para tirarse al vacío. Y bueno, yo lo hice sin pensar que iba a suceder. Ninguno de nosotros creo que componía pensando que iba a ser grabado un disco. Era una cosa muy lejana. Pero lo hice así inocentemente a los 20 años. Para que sea más brillante la idea, los 16 sería como Rimbaud. No, bueno, pero creo que a todos nosotros nos pasó que no se mide la dimensión es como el gol de Cárdenas. Cada día lo patea mejor. Pero en ese momento fue un gol que representó. No, se hace mejor. Todos tenemos que saber quién es Cárdenas. Yo creo que hay que medir las cosas. No tanto en forma individual, sino en forma grupal. Y algunas cosas sobresalieron más que otras, por una cuestión casual o cuestión de la cultura, cuestión de lo que los medios necesitaban para difundir. Todos nosotros estábamos en la misma tesitura, ¿no? Que el pequeño asomo de un triunfo de uno era de otros, yo al menos lo sentía así. Y aún veladamente también lo sigo sintiendo.
Han pasado más de 35 años, yo diría, ¿no? De tiempo difícil, digamos, que podríamos decir que fue el álbum fundacional de La Trova. ¿Eso fue 85? 83.
83,
83.
83.
82.
82. 1882.
La invasión inglesa.
Sí, la paradoja que la invasión inglesa, bueno, en 1882, antes, bueno, más o menos. Pero la paradoja que con el vinilo que. No, la paradoja que nunca nos. Por lo menos a mí nunca me terminó de cerrar es que mientras que nosotros hacíamos un culto de la independencia y el antiimperialismo de café, pero terminamos grabando justamente en sellos ingleses, y paradójicamente esos sellos ingleses distribuían y difundían nuestra música, y era el mismo sello que fabricaba balas a lo mejor para matar a los muchachos de Malvinas. Entonces eso es una paradoja y un acertijo terrible si uno lo vive sabiendo que lo hacía en forma muy inocente e inconsciente. Pero siempre que veo a los muchachos de Malvinas les digo, discúlpeme, oh, otra vez vos, lo mismo. Pero es como una especie de presentimiento en ese momento o de culpa atrasada, que uno no sabía lo que estaba haciendo, pero estaba grabando con sellos que estaban matando a los soldados. Pero bueno, repito, la inconsciencia fue lo que nos llevó adelante y también nos salvó muchos otros peligros por ser inconsciente, justamente, por no medir las consecuencias. Porque en ese momento no había sellos independientes y lo único independiente era el independiente de Tarabini, de Avellaneda, claro. Tarabini fue un once pujante, tengo que andar aclarando todo, el once independiente. Bueno, no sé si te contesté o me fui por las ramas. Bajo.
Pichi de Benedetti, que está hoy en condiciones de ex-músico de la Trova Rosarina.
Probá de Benedicti y a ver si te sale bien. Yo quiero decir dos cosas de las dos canciones que dijiste más tarde. A mí me parece que el témpano lo define Adrián, lo define a Adrián. Y De Regreso Mirta nos define a todos. ¿Por qué? Porque si vos encontrás en el trabajo posterior de Adrián, las imágenes de Adrián, el taller, ese tipo de cosas, para mí están ahí. Y a mí me parece que la apropiación que hace la gente de la canción de Mirta es otra cosa. Me parece que la gente se apropia. Yo tuve un alumno que me preguntó una vez, porque Adrián estuvo preso, ¿no? No, hubiese merecido, pero no estuvo. Es decir, esa cosa de que la gente creía que las canciones tenían que ver con el tiempo. O sea, Adrián, me parece que el témpano define lo que fue su impronta desde que empezó y Mirta, Mirta define el tiempo nuestro, ¿no? Es decir, Mirta fue el final de la dictadura, es decir, Mirta está todo ligado a eso. Nada más eso.
Pero aprovecho, en el caso de Pichi, hablando de temas musicales, hay otra gran canción de protesta, porque debe catalogarse de esa manera, que fue La Censura No Existe. Cuente qué pasó con ese tema, cuántas versiones vos pensás que puede tener grabadas y qué te pasó a vos.
Bueno, es larga la historia de La Censura No Existe, la canción es más corta y la historia es larga. Yo esa canción la hice, primero que nada quiero aclarar que toco el 2 de septiembre para que eso de ex músico y que hay un video nuevo que pueden escuchar por ahí y que tengo canciones nuevas. Vamos a empezar por ahí. Tengo un último disco que lo hice en un sello del Señor. La Censura No Existe lo hice creo que en el 75 porque venía otra canción. ¿La conocen la canción? ¿No se acuerdan la canción? Decía La Censura No Existe Mi Amor, La Censura No Existe Mí, La Censura No...
Podrías cantarla a capela.
Después la canto. Había un amigo nuestro que era el hermano de un amigo de toda la vida mío con quien tocábamos, que es Carlos Pagura, el amigo el Charlie Pagura, el hermano había hecho una canción que se llamaba, no me acuerdo, La Censura, que era muy linda de y él lo que hacía, la canción decía, era buenísima la canción, muy cómica. Me la mostró y después yo hice esta otra cosa, ¿no? La canción decía, vamos a la playa, mi amor, a tomar, no sé qué, a tomar sol, ponele, ¿no? Y entonces la comisión de censura lo agarraba a él y decía, no. Tomar no, porque remite a la bebida, al alcohol, así que no. Entonces decía, bueno, vamos a la playa, mi amor, al sol. No, después le decía, no, tal cosa no, porque la canción iba cambiando de sentido en la medida que él tenía que anular las palabras. Y bueno, yo creo que influenciado por esa canción hice La Censura, pero en ese momento había un censor muy conocido que se llamaba Héctor Paulino Tato, era famoso, el señor Tijera, creo que era el señor de la tijera, ¿no? Era el señor Tijera también. Que había prohibido la naranja mecánica, había prohibido. Entonces la hice más pensando, más dirigida. La forma en que la hice no tiene nada que ver con lo que ustedes conocen. La canción tiene armónicamente más que ver con Because de los Beatles y esa influencia. Y no hubiese sido nunca popularizada si no la agarraba Juan y la destrozaba y la convertía en una balada folk, que en un principio me pareció un sacrilegio. Es decir, y con el tiempo me vino muy bien porque
pasaron muchas cosas, incluso algunas cositas en Sadaic que venían bien. Esa canción después se convirtió, el mundo me iba, una vez vino uno y me dice, che, yo sé que lo están haciendo en Bolivia. Ah, mirá, ya era mucho. Una vez estaba en Cuba, fuimos a pasear a Cuba y me encuentro con unos grupos cubanos y un tipo, yo no quería tocar, no me gusta tocar amigos, no, no me gusta, me toco, no sé cómo explicarlo esto, pero bueno. Me dice, tocá, me decía la gente, tocá, yo no quería tocar. Entonces me fui. Cuando vuelvo habían terminado de tocar y uno me dice, che, este es el músico que yo te decía, este, ah, digo, mucho gusto. Y usted conoce la música argentina, ahí me sentí culpable. Y, sí, conocemos, Mercedes Sosa, digo, no, hay muchos músicos nuevos, qué sé yo. Juan Carlos Valiente, ¿lo conocen? Sí, claro, bueno, es mi ciudad, le digo, mejor que estoy en mi ciudad, yo le voy a mandar. Ah, digo, incluso yo tengo un tema ahí que se llama La Censura No Existe. Y el tipo me mira, como diciendo. Claro, y yo lo veo al tipo, ¿viste? Y veo que el tipo me mira, no, digo, es mía esa canción. Y entonces me dice, sí, le digo, se da vuelta y le dice, estaba Santiago Feliú. Y le dice, Santiago, ven aquí, hombre, ven aquí, que está. No sé cuántos kilómetros de distancia, que está, ¿sabes quién es este? ¿Quién es? El que hizo La Censura No Existe. Y el tipo hace, no, sí, sí. Le digo, soy yo, le expliqué, después me invitaron a un show de ellos. Ya, imagínate, se te cae la media cuando vas a jugar así y alguien te dice eso. Lo mejor que me dio La Censura No Existe vino muchos años después. Yo sabía que la estaban cantando en Chile, sabía que la estaban usando en Chile en los carritos que, en la primera elección post-Pinochet, que pasaba esa canción, usaban en la versión de un tipo que se llamaba Felo, un tipo de Buenos Aires que había escuchado por Juan. Y cuando estaba en el set, dirigiendo el set acá, yo tenía una casilla de correo que decía Héctor de Benedictis, ¿no? Y entonces me escribe un tipo que yo confieso que pensé que era el señor Abonicio. Porque el señor Abonicio no sabe, pero yo le he guardado durante mucho tiempo sus cartas. Tengo las cartas. Las cartas de avión son las cartitas de su época, ¿no? Antes del mail. Y el tipo me ponía, estimado señor Héctor de Benedictis, le escribo con la esperanza de que usted sea Pichi de Benedictis. Cuando leí con la esperanza de que usted sea Pichi de Benedictis, dije, ¿quién puede ser? El letrista. Y el tipo me dice, me escribe, me pone, yo soy Oscar Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, soy investigador contratado por el Museo de los Derechos Humanos y la Memoria, se llama así en Chile, de Santiago de Chile, que está por inaugurar. Estoy contratado para detectar las 30 canciones emblemáticas contra la dictadura de Pinochet. Y una canción de Pichi de Benedictis, La Censura No Existe, está entre las 30. Y la verdad que se me cae una media y todavía cuando lo cuento me provoca una emoción muy particular. El tipo quería saber si era mía obra de Baglietto. Le tuve que aclarar cómo había sido la historia, una historia que no vamos a aclarar ahora. Pero la canción está a nombre de los dos. Y eso fue, la verdad que fue posible por la balada en que la convirtió Juan. Esa es la historia de Censura No Existe.
Bueno, Pedro Esquirachi. Hola. Diario La Capital, que está acá en condición también de ex músico.
Claro, porque pues, es verdad, esa foto de Fito del año 79, digamos, la di yo, porque yo, me acuerdo que ensayamos en la zapatería de Carlos Murias. Y bueno, y ahí tocamos, no la primera, la que está en Sepia, esa, la que está arriba.
Un depósito,
y,
¿no?
Bueno, en el depósito ese, que un grupo que se llamaba Neolalia. Y después, claro, me pasó, bueno, estoy en el disco de Cayo Viale que está allá, también toqué. Y bueno, después me pasó toda la época de ser, digamos, periodista, ¿no? En el diario Rosario, que después se llamó El Sol de Rosario. Y ahora en La Capital, ¿no? Pero quiero decir que, digamos, tanto Pichi como Adrián o como Alejandro Lamas, que era el fotógrafo de rock, claro, para nosotros era el fotógrafo de rock, no había otro fotógrafo, que era Alejandro y nada más. Era
no así. Sabía eso.
Sí, para nosotros sí, era siempre. Ah, bueno, pero nosotros.
Nosotros, que es Daniel Tapari, y el otro es Alejandro Guerrero.
che con sí. Juárez nos codeábamos para hacer fotos y todo eso. Pero bueno, eso ya lo vamos a contar cuando me toque a mí. O sea, no te voy a interrumpir. Está bien, es verdad. Que son dos personas. No, aparte que son dos monstruos, pero es verdad, es verdad. Es muy importante la referencia que dijiste. Y bueno, lo que le quiero decir es que en esa época me acuerdo que uno lo vivía. Como que lo que se estaba gestando ahí eran tipos importantes, ¿no? O sea, era muy importante lo que pasaba, no sé si decir importante, había una mezcla de poesía, de música, de ganas de crear, de ganas de hacer algo distinto, y que después se fue plasmando el tiempo, como que fue justificando, poniendo las cosas en su lugar. Uno lo ve así a la distancia y parece que estaba todo armadito, como que era lógico que pasara esto. Pero uno ve esto, esta cantidad de, digamos, de laburo, de artístico, y bueno, y es increíble que muchas de estas cosas se fueron gestando en el Laura Gbat, ¿no? En Saudades, en el Cairo, en el Savoy, en el Altillo, donde ensayábamos 20 veces allá, 20 grupos. Y bueno, y era una cosa que creo que fue maravilloso poder ser parte y después poder contarlo a la gente en el rol de laburante de periodismo como estoy ahora. Para mí es un placer.
Bueno, seguimos con Claudio. Claudio Sokolsky, también periodista actualmente, junto con Chiquito Gómez, si hay que hablar de algún precursor de la música rosarina o la música que no pasaban los grandes medios, los pocos grandes medios. Chiquito Gómez fue, en ese sentido, marcó toda una escuela, un estilo. Y Claudio trabajaba con Chiquito en un programa que se llamaba Mi Generación. Mi Generación era, ¿no?
Sí, después.
Y en la que fue la, si no me equivoco, la primera FM que tuvo Rosario, que fue la FM 3. Antes también. Claro, y yo me acuerdo de otro programa de Chiquito Gómez en Radio Nacional que estaba los domingos al mediodía, y yo ahora me viene a la memoria una imagen maravillosa. El programa empezaba creo que a la 1 del mediodía, 1 y media, terminaba a 2 y media, qué sé yo, de los domingos, y yo me acuerdo un domingo viendo la Tercera de Central y escuchando el programa. En una tribuna absolutamente vacía, ¿no? Fíjate lo que me acuerdo ahora. Bueno, ese también fue un programa importante, con Carlito Nunziato también, que estaba con Chiquito. Así que Claudio puede contar lo que fue esa experiencia radial.
Sí, nos tocó empezar. Fue el primer programa que hubo en una FM, en realidad, en Rosario. Y bueno, Chiquito, en el programa nacional siempre contaba la anécdota que, porque en el auditorio siempre hacían conciertos, además. Y que Fito iba siempre a tocar el piano y él lo tenía que rascar para que tocaran lo que tenían que tocar. Y bueno, era un gran fabulador el gordo, de todas maneras. Y él, incluso yo lo conocí, él tenía una disquería, la disquería Masters, cuando ya se había mudado, y él siempre contaba que en la original, que es en calle Mitre, donde está NASA ahora, que es en ropa, por frente, ¿no era ahí? Era Juan Carlos Galletto. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento a la trova. Yo no era de Rosario, venía de afuera, me gustaba la música, y ahí empecé a conocer, y nos tocó divulgar toda la música. Y en línea con lo que él decía, y es lo que yo pensaba hoy, digo que fue una vara muy alta, demasiado alta, porque después lo que nos tocó difundir, 10 años después, ¿no? Sinceramente, no quiero dar nombres, pero no le llegaban los talones. Digo, fue. Y se suponía que, bueno, era el retorno a la democracia, se suponía que había más libertades, que uno iba a pensar que iban a dejar una huella y que iba a haber una herencia interesante. Y hoy lo pensaba y eso no sucedió. Y me parece que eso es interesante para analizar o estudiar, si vamos a hablar desde el periodismo o desde la crítica. Nosotros no hacíamos crítica. En realidad era, bueno, pasar amigos, tratar de difundir lo poco que había. Y después, bueno, me parece sí que se empezó a especializar, creo, pero en ese momento no sé si hablar de crítica. Sí me queda muy claro esto, que fue una vara muy alta, que lamentablemente después creo que pasó una década, si se quiere, como para que, vamos a decir, que hubo otra gente, una nueva poesía, que bueno, que es raro de explicar porque se supone que tendría que haber sido al revés, ¿no? tendrá que alguien que supere, si se quiere, ¿no? Los maestros. Ustedes fueron una vara muy alta, en calidad compositiva, en poesía. Si yo te digo lo que vino después, te nombro dos grupos, y había que encontrar poesía, había que encontrar. Ya era todo, bueno, escuchábamos Durán Durán, tratábamos de vestirnos como ellos, de imitarlos, de tocar esa música. Creo que eso se perdió, es una pena, porque realmente creo que hubiese posicionado un más alto a Rosario como ciudad musical, ¿no? ¿Quieres pelearte?
Hablando de los medios que había en ese momento, de los pocos medios que había en ese momento, los contados medios que había en ese momento, hubo una revista que fue clave también en todo este desarrollo y en toda la difusión, que fue Rizario. Yo entré a Rizario como colaborador de fotografía y empecé a escribir ahí hace más de 35 años en espectáculos. Y me acuerdo que hacía una columna que se llamaba Los Chis del Mes, que era una especie de real del rock and roll rosarino, y siempre había alguien que se enojaba. No sé si a usted le ha pasado a usted. Con Pichi creo que vos tenías alguna discusión. Pero ya prescribió. Alejandro Lamas era el fotógrafo de la revista. Y era el fotógrafo del rock también, como lo acabamos de definir correctamente. Y antes de darle la palabra a él, lo que yo quiero es recordar al tipo que logró que la música de Rosario, la incipiente trova rosarina, tuvieron un espacio muy generoso en esa revista, que fue David Leiva. David Leiva no solamente fue el director de la revista, también era músico y editor, y un tipo muy rompebolas y muy generoso. Pero fue él el que vio esa movida, y fue él el que la apoyó en la difusión como ningún medio que había en ese momento en la ciudad. Es decir, que inevitablemente cuando se habla de trova rosarina, hay que hablar de Rizario. Y Alejandro también lo puede contar desde la propia cocina.
Desde luego, David Leiva era el tipo que me pedía las fotos, o sea, que me decía, anda allá, anda acá. Él venía conmigo porque él tenía el privilegio de ser director, entonces como solamente entraba el fotógrafo y el director, había dos entradas nada más. Yo siempre entraba y él decía, yo soy el director, o sea, entrábamos los dos. O sea que sí, de alguna manera un espectador privilegiado de todo lo que pasó, ¿no? Yo fotografiaba a esta gente y no sabía muy bien lo que estaba pasando, pero algo se veía ahí que tenía mucha fuerza. Hay una serie de fotos que están ahí que aparecieron, mi archivo está un poco dispersado por ahí, pero bueno, en el mundo virtual a veces esas cosas pasan, las fotos vienen volando y ahí están. Ahora se han transformado en algo sólido, están allá, hay una serie de fotos muy interesantes de aquella época y me parece que esa es la contribución más importante que yo traigo hoy, ¿no? Contarles de aquella época, bueno, no hay mucho para contar porque la fotografía habla por sí sola y dice lo que hay. A lo mejor podría contar algunas cuestiones personales que sucedían en el momento que hacíamos las fotografías, pero eso me parece que queda como en un segundo plano. ¿Vos te acordás de algo de aquella época, bueno, en particular?
A mí me parece que hay una foto que está acá en la muestra, que es
la primera
de Fito.
Sí.
Esa foto es en un lugar que ya no existe, que era la casa natal de Fito de calle Balcarce. Ese era el piano donde tocaba Margarita, que era su madre.
Exacto.
Y yo lo que no me acuerdo en ese contexto, acá el Flaco Pérez, que creo que está, creo que eso fue en el marco de una entrevista, yo no me acordaba.
Fue así.
Pero yo creo que fuiste vos solo.
Yo sí fui yo solo, se lo iba a aclarar al Flaco Pérez, pero bueno, no lo quería desencantar, porque si no a lo mejor no venía y no teníamos público. Pero bueno, acá está y se lo digo, aprovecho para decírselo así, fui solo, Flaco. Y la cara, sí. Y bueno, pero ustedes estaban presentes, o sea, era como que todos estábamos en ese lugar. Sí, fue muy rápido. David me dice, está Fito en Rosario, anda a hacerle la foto, llamalo por teléfono, lo llamé, me atendió él, me dijo, sí, venite, fui a la casa, sin pensarlo demasiado, hicimos esas fotos. Es una sesión rápida, no duró más de 20 minutos. Y entraba la luz por la derecha de la ventana, y lo que me parece que hay que resaltar mucho son los dedos, ¿no? 10 dedos largos y flacos, ¿no? Ahí está la foto. Cuando fue el problema de las, no me acuerdo si eran las abuelas o las tías cuando murieron, cuando las mataron, venían viajando de perfil unos periodistas del sur y pasaron por Rosario y le dijeron, pasen por la capital y pidan una foto de Fito con las señoras que habían matado. En la capital le dijeron, no, nosotros no tenemos nada de eso, vayan a Rosario. En Rosario tienen la foto. Pensaban que estaban con las abuelas, esas fotos no estaban ahí. O sea que los tipos se presentaron en mi estudio y me la pidieron, yo les dije que no las tenía. Tenía esta sola, pero al no estar ella no la utilizaron. Me parece que esta foto es más icónica por otras cuestiones, representa el momento en que Fito se va y ya no viene más. O si viene, viene por otras cuestiones. Ahí está todo su mundo, está su piano, está la colección de discos a la izquierda y fundamentalmente todo lo que lo rodea. Y fue muy lindo porque hablamos poco, pero fue muy interesante. Pero bueno, hay otras fotos, hay otras cosas que pasaron en aquella época. Está el Rosario Rock, estuvo Adrián en el Rosario Rock, hay mucha gente.
Hay una tapa original en la muestra,
sí,
en vinilo, que la ilustró el Negro Fontana Rosa a esa tapa del disco.
Sí, sí. El Rosario Rock fue levantado, o sea, fue cubierto prácticamente por Daniel Dapari y por mí, y fue para la revista Rosario exclusivamente. Hay algunas fotos que están ahí y otras que no las tengo en este momento, pero alguna vez las voy a reunir y las voy a exponer todas juntas, porque es el único documento que queda. Ah, lo de la conferencia de prensa merece un capítulo aparte. Estaban todos muy... Bueno, sí, Adrián y Pichi pueden decirlo, estaban ahí presentes. También estaba Patricia Larguía. Algo había pasado, pero estaban más serios, parecía un funeral.
Seguramente que no habían arreglado.
No habían arreglado el dinero o algo pasaba. No era eso.
A ver, Abonicio, ¿puede contar usted? ¿Puede explicar esa foto?
No recuerdo. No, sé que estábamos enojados todos por algo. Pero no era contra alguien en especial, sino por las circunstancias que no estaban dadas las condiciones de comodidad, de sonido. Por ejemplo, el estadio Newell's, Old Boys de Rosario, tiene 14 segundos de rebote. Entonces, 14 segundos en una banda de rock son una hora 40 tardaba en volver más o menos el primer acorde. Entonces era incómodo, imposible de tocar. Y sumado a eso, nosotros ya nos habíamos enterado que había como ciertos privilegios que los músicos de rock tenían. Entonces nosotros queríamos eso, camarín.
Y ahí estaban esperando.
Y no había nada, claro. Nos seguían tratando como como se trata a los mapuches hoy.
Claro, o sea,
recién esclavo nuestro, servime, claro. Nada es tuyo. Entonces nosotros que habíamos conquistado el territorio de a poco, queríamos hacer valer ese privilegio, entre comillas, que significa que te traten bien, que te paguen algo justo. No había plata, no había nada,
claro.
No había hotel, no había nada, salvo yo que me bañaba en la cancha de Newell's, me bañé, no puedo decir. Entré y me bañé en la cancha de Newell's. Bien. No, es bueno destacar, yo me acuerdo ahora de la revista Smog, que la armó el señor solo, creo, con Santa María. Creo que ese fue el primer antecedente. El Homo Erectus vino después. Pero me acuerdo que Chiquito Gómez, bueno, era en ese momento estamos hablando como armar un país nuevo, ¿no? O sea, todos fragmentos. Entonces, yo creo que la primera vez que vi la letra de un tema mío fue en una revistita, dicho así, revistita, porque eran dos a cuatro dividido en dos. Hecho con mucho cariño, dibujado bien, pero era un poquito amiógrafo, exacto. Y eso fue lo que, ese tipo de publicaciones, ese tipo de manifiestos y demás, eran lo que la policía y la dictadura en cierre, que todavía estaba la dictadura, perseguía, buscaba desesperadamente para acusarnos de algo que no sabíamos de qué delito habíamos cometido. Yo recuerdo a Guaro Cornejo, que fue un amigo nuestro, sigue siendo un amigo nuestro, pero hace mucho no lo vemos. Él no se quería dar a conocer porque era muy negro y ahora se volvió blanco. Entonces, es la vergüenza de su raza, no sé qué hizo. Hizo un tratamiento, después se oculta en Gradeo Baigorria. Me acuerdo que Guaro Cornejo me dio un papel a mí donde ensayábamos en la calle Tucumán y España. Me dice, toma viejo, mirá, fíjate. Y era una fotocopia de una cosa escrita a máquina con muchos errores, en donde estaba primero Jorge van der Molle, después yo y después varios, que estábamos en el narcotráfico. Todavía no existía la palabra narcotráfico, pero estábamos... porque el hermano de Eduardo Cornejo era policía. Entonces dijo, che, esto, me llegó esto, son amigos tuyos, esto. Entonces él hizo una fotocopia y nos trajo. Toda borrosa. O sea, para que vean el contexto que estamos trabajando. No era ni peligro, aunque sí había peligro, pero por suerte no nos damos cuenta. Y la improvisación general, desde salir con cara de culo en la foto porque no estaban dadas las condiciones, hasta que la policía acuse de narcotraficante a Jorge van der Mole, que vio la foto de un porro hace un año más o menos. Y también quiero recalcar a algunos medios y a alguna gente que me gusta que le ganamos la apuesta. Había un nombre, había un apellido, que un tipo que publicaba en La Capital. Giordano no es, pero por ahí anda. Giordano tampoco. Decía, esta es una moda pasajera que no va a durar más de dos años o tres. Y se va a pudrir por dentro por las drogas y por las fiestas que van a hacer. Después Baristo Monti, un pseudo periodista muy atractivo, como son a veces los psicópatas, muy atractivo, muy inteligente como puede ser, de atractivo el Babio Checopar, que uno lo escucha tres minutos, al cuarto minuto tiene que ir a la casa a pegar, tiene que ir a la casa a pegarle. Pero Baristo Monti era un poco más delicado. Y me acuerdo que lo acusó a Juan de pederasta, a Juan Baglietto. O sea, quiero decir que no nos hacemos los mártires, pero había cosas en contra. A mucha gente le molestaba que estemos todos juntos, haciendo cosas, pensando, tirando ideas. No éramos el Indio Solari, pero provocábamos algunas cosas en la gente. Porque aparecimos, desde la nada parece que aparecimos nosotros. Y esa provocación que no quisimos establecer nosotros también produjo, tuvo rebote en Buenos Aires con el primer disco de esta trova rosarina, el disco de Juan, en donde yo me acuerdo que Pergolini, por ejemplo, decía que era un disco triste y que hay que éramos... Ah, pero García decía eso. A Charlie yo le perdono cualquier cosa porque es Charlie, porque es una persona muy inteligente y una persona muy... muy cálida y fundamentalmente generosa. Pero Pergolini no es tanto. Quiero decir con esto que las aguas estaban repartidas, no teníamos todos a favor. Los muchachos que están a favor eran porque eran amigos nuestros, en esa época, recién nos conocíamos. Pero teníamos más bien todo en contra, lo que hace más valiosa la gesta. Yo por eso quiero ponerla como una gesta de la contracultura, que después nos convertimos en cultura. No sé si para bien o para mal. Pero yo estaba muy enojado porque yo quería hacer contracultura toda mi vida. Hasta que empecé a cobrar en SADAI, tuve obra social, dije, bueno, voy a hacer un contracultural, pero por obra social. Bueno, esas son anécdotas. Después tenemos anécdotas de vida y muerte, que no se viene al caso hoy. Lo principal es que recién decíamos que, haciendo una síntesis, habrá grabado entre 150 y 200 discos de esa época, hasta hoy. Que no es poco para una generación, con todos los matices que tiene, ¿no? Y otra cosa que conviene aclarar es que la trova rosarina no tiene padre, no tiene hijo, tiene nombres. Y esos nombres, donde yo figuro también, a veces uno no quisiera figurar porque queda sellado que parece que fueron seis u ocho personas que tuvieron el privilegio de acceder a ser dueños de la trova rosarina. Y lo que nunca se nombra, porque no entra en una página, fue toda la gente que fue parte o más que la trova rosarina, porque es un concepto cultural de que se privilegia siempre al que hace el gol. Si uno no se acuerda, como decía Enrique cuando dio el pase a Maradona, el pase se lo di yo. Y no está tan errado. Si él no hubiese producido el pase a Maradona, Maradona no hubiese hecho el gol. Parece un absurdo, pero es verdad. Y hay muchos Enrique hipertalentosos que están acá en esta sala que supuestamente no participaron de la trova rosarina, pero participaron y ayudaron, que son los compositores, los músicos de otros grupos, los solidistas, los periodistas, los escritores, la gente que colaboraba, y que todo eso armó, solidificó eso. Yo creo que los integrantes de la trova rosarina son todos, y los que figuran siempre gozamos de una cosa que se llama egoísmo y falta de solidaridad con el resto de gente que nos acompañó y nos acompaña. Eso forma parte también del entramado social argentino.
Le pregunto a Pedro y a Claudio, desde el lugar hoy de periodistas, ¿ustedes no creen que hay como una fractura o un corte generacional bastante marcado entre lo que fue la trova rosarina y lo que vino después musicalmente?
digamos, ¿hay tradición ahí o hay un corte abrupto?
No sé si abrupto. Pasó algo muy importante en esa época, que no sé si pasa ahora. En esa época yo, cuando me puse a buscar los recortes de las cosas de esa época, encontraba recortes de notas de, digamos, de la época de Abonicio, de Calanto, de Goldín, y yo las guardaba porque era como sentir, porque le hacían notas los diarios porteños, y uno sentía que era el triunfo nuestro, ¿me entendés? O sea, es una cosa muy rara lo que uno sentía. Yo tengo guardado porque uno lo festejaba cuando salía Baglietto en la tapa de El Expreso Imaginario, de La Pelo, era como nosotros hemos llegado hasta allá, era muy loco. ¿Por qué nosotros? Si eran ellos, éramos nosotros.
Sí, porque aparte todos nos conocíamos.
Era la misma sensación, ¿me entendés? Entonces, de repente, yo no sé si esa sensación así como de cofradía se siente ahora o se sintió después. Después también el mundo, bueno, ha virado cada vez más consumista, más individualista, y toda esa cosa media poética que había en esa época también se fue desfigurando. Y yo creo que, pero no obstante eso, nadie reniega, ningún músico de hoy, de 20 años, reniega de la trova. ¿Qué te quiero decir? Siempre va a haber alguien que se va a sentir más afín o menos. Pero como que hay muchos cancioneros de ahora que por ahí vos los escuchás y decís, este tiene una onda medio Goldín. Mirá, esa canción es una onda Bonicio. Hay tipos que por ahí van tomando, por el caso de Ismael Torres, por ejemplo, es un tipo que va tomando, abrevando de... no sé si deciste Venegas, Chula, no sé, muchos tipos que van abrevando de la música de esa, y me parece que fueron haciendo. Pero no te olvides nunca de lo que dijo Claudio, el tema de la vara alta también hizo que ellos tenían la obligación de ser una segunda trova, ¿no? Siempre estaba también, a veces el periodismo tiene estas cosas de buscar títulos, entonces siempre esperaban que venga la segunda trova, y no hubo segunda trova, digamos. Hubo una camada de gente que ha seguido laburando, buscando su propia identidad, y fue conformando ese mosaico bastante atípico que es el rock rosarino puesto en la cultura de la música también nacional, porque cuando uno va afuera y es como una chapa el rock rosarino, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si te responde tu pregunta, pero más o menos esa idea, ¿no?
Sí, yo no sé dónde estaba él cuando expliqué lo que expliqué, pero un poco pasa.
Está tratando de entender a Boris.
Me parece que tiene que ver con eso. Y yo creo que eso que vos decís de alegrarte, porque cuando aparecían ellos y nos alegrábamos, bueno, tiene que ver con eso de la cofradía, que era mucha gente como tirando todos del mismo carro. Entonces, bueno, cada vez que pasaba algo, todos festejábamos el gol. Eso parece que era así, ¿no? A mí me tocó, hablando de los que vinieron después, organizar un show a dos bandas de Rosario en Buenos Aires, en el Stud Free Pub, que era la meca, ¿no? Y no lo aprovecharon, pues no tenían que decir. O sea, no. A lo mejor la gente fue a ver a la nueva trova rosarina, otros que venían, y no pasó nada, y fueron grupos que tampoco no pasó nada. Pero insisto, yo eso de la vara alta, no sé qué es, responde al corte, digo, ¿no? Claramente así.
Y tengo una anécdota, perdón, porque yo, por ejemplo, cuando veo lo de Rosario Rock 83, yo en ese momento estaba tocando percusión en la banda de Ethel Kaufman. Y me acuerdo que un día, sí, entonces un día antes, en el ensayo anterior al show, estoy hablando del Rosario Rock 83, ¿no? Agarran y me dicen, mira, el topo tocaba la batería y yo tocaba percusión en dos temas. Pero iba a entrar un tema al Rosario Rock 83 que yo tocaba. Bueno, y me dicen que como se iba a grabar el disco, no podían entrar músicos invitados. Entonces los músicos invitados tenían que ser de la banda porque la EMI impedía que entren los músicos. Por lo tanto, Maxi Hades, ¿eh? Rosario Rock. Por lo tanto, Maxi Hades tuvo que aprender el tema en la percusión y tocar, como con culpa, pobre. Y bueno, y yo sin embargo no lo viví. Sí, lo viví como una frustración porque no puedo. Pero jamás tuve ni resentido ni nada y disfruté el show y lo fui a ver y pagué mi entrada cuando, digamos, hasta hace dos días iba a entrar como músico compartiéndolo con Lito Nevia, con todo ello. Y no, me quedé afuera y sin embargo lo disfruté y me recorté todas las cosas, todo lo disfruté igual, ¿entendés? O sea, como que no existía esa cuestión de, digamos, de la competencia. Uno era, como decíamos, uno era parte igual, uno era parte.
Pichi, te hago una pregunta. ¿Qué es esta?
Quiero hablar de otra cosa igual.
No, te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con la música, pero sí, fíjate, con tu, desde tu lugar actual, ¿no? En todo, todo caso. La ciudad de los 80, la Rosario de los 80, con la Rosario de hoy. Llévalo esa imagen a la música. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Qué cambio hay?
¿Puedo decir las cosas antes? No, te voy a decir por qué ustedes, me parece a mí, ustedes se ponen contentos y se ponían contentos. Se ponían contentos porque eran parte del tema. Y te voy a explicar por qué era parte del tema para que no parezca una cosa elegante. Acá lo que ustedes están admitiendo es que no daba bola a nadie en los medios nosotros. Lo que están admitiendo es que la Capital no entraba, que no entraba hace... ¿Qué diario había en ese momento que no fuera? La Tribuna. No, esperá, antes. Antes no daba bola a nadie, no había redes sociales, no había... Antes la única forma de... eran los carteles que pegábamos nosotros mismos con el grudo en las cosas. No daba bola a nadie, es decir, los medios. Los medios no les interesábamos. Empezaron a aparecer estas revistas y nosotros nos empezábamos a ver en las revistas. Entonces, eso nos empezaba... Me acuerdo una vez, en el 80, estábamos de gira con Acalanto por Costa Rica y un tipo en la radio me dijo, Héctor es compositor. Y medio como que me agarró un ataque de risa, porque yo era compositor, pero nunca me habían dicho que era un compositor, ¿me entendés? Es decir, nunca nos habían, no sé, te avergonzaba de escucharlo. Acá no daba bola a nadie. Acá empezaron, primero las revistas, a reconocer el trabajo, a reconocer a una generación, a reconocer no solamente a los de la trova, a todos los músicos, sino a los que pintaban, a los que hacían chistes, etc. Ellos, después vino el diario Democracia, después vino Rosario, donde trabajaban todos los que después terminaron trabajando en otros medios, el Nene con Rosario, es decir, verdaderamente nosotros éramos, yo me acuerdo, yo ya había ganado, con este le habíamos ganado el Festival de Cosquín, y eso nos dio un poquito de pelota en el 78. No, sí, no me acuerdo, 78. Pero, es decir, no daba bola a nadie. Entonces, el trabajo de ellos realmente fue lo que nos ayudó a que tuviéramos existencia. Eso por un lado, Rosario. Rosario, la verdad que era un milagro. Rescatarlo de David, nosotros con David nos conocíamos de antes. De 16 años, ¿no? O sea, éramos amigos, yo tocaba con David, mi primer grupo fue Nube, con David. Es decir, David fue un personaje injustamente relegado. David fue un... que yo creo que tiene uno de los personajes más interesantes de la historieta argentina. ¿Afinaste el chiste? Sí, pero ¿por qué el barrilito? El barrilito, en realidad no era el barrilito, era un personaje que no se veía. Nunca vi en ningún lado, yo leí la historieta, nunca vi un personaje del que solo se veían los ojitos, porque estaba en un barrilito, es único. Es decir, David era un tipo, como dice él, extraño, muy particular. Tocaba de puta madre, David tenía los dedos como de miga de pan, se le doblaban de una manera, yo lo miraba a tocar y decía, ¿cómo carajo hace esos acordes, viste? ¿Me entendés? Es decir, verdaderamente era hacía unos acordes increíbles. David era un tipo muy completo y me parece que está... injustamente olvidado. Rosario, ahora voy a lo que... Perdón, anécdotas de Trova Rosarina. Lo que debería continuar en el relato de Adrián, que fue la previa, fue que el Estadio Unión estaba lleno, que nunca se había visto una cosa así, y que me parece, si no me equivoco, que de ahí nace el término, porque si no me equivoco es Sibila Camps, la que en la crónica de Clarín termina diciendo sí. Que hay como una Trova Rosarina, parangonando, ¿no?, con la Trova Cubana.
Cosa que eso generó una gran discusión entre los propios músicos rosarinos.
A nosotros nunca nos gustó.
Nunca le gustó a los músicos acá que se lo llamara Trova Rosarina, ¿no? Y otros lo llamaron Trompa Rosarina.
Voy a lo que vos decías, a mí me parece que...
Con esto cerramos y le damos espacio a la gente.
Perdón. Mirá, hay una cosa que tiene Rosario que yo la uso de vez en cuando para entender cómo somos los rosarinos, ¿no? Te tengo una pregunta, ¿no estaba Manuel Aranda al principio, Rosario?
¿Cierto?
Manuel Aranda, ¿no? Sí, claro.
Yo no me acuerdo de quién fue la frase, el Gordo Santa María, pero hay que leer que abajo de Rosario dice algo, dice, ríase, ser rosarino es un chiste del destino.
Esta es una ciudad, es una frase de Manuel Aranda.
De Manuel Aranda. Esta es una ciudad que tiene, con la que nunca conviví bien, porque yo siempre he estado del lado chauvinista, del lado de los chauvinistas de la ciudad. Es una frase que muestra cómo somos los rosarinos. Los rosarinos tenemos el chauvinismo muy en alto y el ego bien bajo. Es decir, cuando nos dicen de Córdoba, decimos, no, la segunda ciudad somos nosotros. Pero cuando vos tenés que hablar de la ciudad, decís que ciudad de mierda, que esto. Histórico, esto es así. Y es paradigmático lo que dice el Rosario. Ríase, ser rosarino es un chiste del destino. Eso inundaba el humor, porque Rosario es una revista de humor. ¿Está? Yo creo que el valor de Rosario es, primero, que fue una usina de periodistas.
Una escuela.
Una escuela. ¿Está? Segundo, que es eso. La única forma de encontrar verdaderamente la data de esa época, seguramente la va a encontrar en Rosario.
Es más, ahora Rosario se estudia en la Universidad Nacional de Rosario, por ejemplo. Desde hace varios años, los alumnos toman el tema Rosario y lo tratan. No, no, como una de las materias de final de año, ¿no, Agus?
Sí, como tesina.
Como tesina, en muchos casos. Yo, para cerrar, quiero decirles que estaba viendo un video de Baglietto hace poco. Quiero decirles que, si todo va bien, antes del fin de año va a salir el disco de Irreal. Si todo va bien, se va a publicar por primera vez el disco censurado de Irreal. Así que estuve hablando con Juan, contándole eso. Y él decía hace poco, en una charla con Bonadeo en Canal 7, a propósito de estos 35, 40 años, él decía que uno rememora lo que fue. Y yo creo que nosotros, en este caso, también lo estamos haciendo. Así que ahora, bueno, si quieren hacernos alguna pregunta a los artistas, les paso el micrófono y después vamos a proyectar, creo que, dos temas, para sorpresa de algunos de los que están acá en la mesa. Así que le paso el micrófono a quien quiera hacer una pregunta. Yo diría, a ver, entre las tantas anécdotas que tiene Bonicio, hay una que a mí, que se puede decir.
Te quiero decir una cosa, no sé si vieron mi cara, porque yo me estaba riendo por dentro, porque yo me voy acordando las anécdotas paralelas a ciertos relatos que van, que parece que no podemos construir nuestro oficial, tenemos que construir la historia como con todo.
Claro.
No tiene gracia. Nosotros jugábamos a la pelota, nosotros íbamos a jugar al fútbol, por eso no conocíamos jugar al fútbol, no conocíamos. Era un grupo que tenía ciertas afinidades de la facultad de música. De...
Bueno, Adrián está escribiendo ahora, en la contratapa de Rosario 12, está escribiendo una saga de historias de la trova rosarina, muy divertidas. Pero esta es la pregunta que te quiero hacer y cerramos. Presentación del disco Tiempo Difíciles. En el Teatro El Círculo. El tema más conocido era el de Adrián, obviamente. ¿Qué hizo el señor? Estaba invitado a, no sé si a tocar, pero estaba invitado a sentarse. El tipo no fue. Ahora tiene derecho a explicar por qué no fue. Breve.
Eran las 6:15 del día, los pájaros anidaban lejos en las alcobas. No, no fui por lo que decía antes. O sea, da un poco de pudor convertirse en algo que uno siempre quiso, pero cuando llega el momento te da vergüenza que tu nombre figura ahí, o formando parte de un grupo. Aparte, el grupo eran ellos, yo era solamente mi papel que yo siempre ocupé, hasta que me fui haciendo una ranchada propia, es de compositor. Yo componía no para Juan, pero coincidía que las cosas que yo hacía le gustaban a Juan. Pero a mí no me gustaba, me parece que habíamos pasado la raya que te convertía del amateurismo al profesionalismo. Y eso lo sufren, no es una parábola barata, lo sufren los jugadores de fútbol también. Cuando hacen inferiores, y si hay un pibe de la inferior que es buenísimo, el hermano mejor, siempre está esa teoría, ¿viste? No sabés el hermano lo que es. Y sube el hermano, está en reserva, es casi amateur. Cuando pisa la primera, o la rompe o es una desgracia. Entonces yo, cruzando los dedos, veía que nosotros empezamos a jugar en primera y no me gustaba jugar en primera. Es decir, no me gustaba la actitud nuestra o la actitud de Juan, que yo se lo he dicho muchas veces. Pero paradójicamente, gracias a eso, llamó la atención de los medios. Juan era un tipo que se movía por todo el escenario, era lindo en su época, se vestía de forma muy rara, entonces atraía, ese era un plus que le agregaba a las buenas canciones que él tenía. Entonces yo viendo ese fenómeno, no quise estar en ese fenómeno. ¿Se entiende? Yo siempre traté de pertenecer a una contracultura que después me salió mal, porque repito, tengo obra social por salir y demás, pero no me interesa el podio, porque de alguna forma todos los que estamos acá hemos llegado a un podio. Lo que pasa es que ese podio es muy brillante, es muy expuesto y te lleva a decir muchas pelotudeces. Entonces yo a Juan le decía, ¿por qué bailás cuando cantás Mirta de Regreso? ¿No te das cuenta que es un tema re para abajo? Es como, viste, como los tangueros que dicen, no sé, a ver, niebla de rachuelo, abraza, y se ríen cuando canta, el tipo está contando una cosa terrible. Entonces, ¿por qué bailas? Porque Juan no se podía quedar quieto. Y ese baile le dio un plus en este mundo capitalista para comprar ese objeto que se movía, que era rubio, cantaba bien y tenía buenas canciones. ¿Se entiende? No es que yo sea más vivo, soy distinto en todo caso.
No estaba bien bailar. Eso era muy resabio de los 70. No estaba bien bailar, no estaba bien vestirse.
Sí, era un prejuicio nuestro también. Yo bailo, sí, pero soy John Travolta, si quiero. Pero quiero decir que... No. Le metí un poco de frivolidad a algo que tenía que ser cantado serio. Digo, ¿por qué no cantás como Rivero? Y como me decía, ¿qué? Sí, hacete hombre, le decía yo. Y Fito decía, dejalo, tranquilo, vos sos muy sindicalista, peronista, con campera de cuero. No, yo lo que buscaba era una matriz, mejor dicho, una funda de esa matriz, que era un poco más serio. Serio, yo soy un pelotudo alegre y triste a su vez. Soy un pelotudo fundamentalmente. Cosa que me absuelve de considerarme inteligente y tener las respuestas para todo. Pero en ese momento yo a Juan le decía, pero ¿por qué, loco? ¿Por qué? Y no, estaba en su calidad de artista hacer todo eso que atrajo señoritas, señores, y posibilitó que nos enriqueciéramos. Más señoritas que señores. Dice señoritas. Bueno. No,
bueno, justamente, ahora vamos a ver en el video justamente al que acaba de destrozar. Es decir, que vamos a verlo a Juan Carlos Baglietto y después vamos a ver a Calanto. No era necesario, pero bueno, es lo que la producción pudo conseguir. Creo que es Baglietto en obras. Así que si lo podemos ponerle play.